Un proyecto de país es un plan de negocios. 8 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Y quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Pero claro que sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 99%. En Luján, Kicillof renovó el compromiso de terminar las obras que abandonó el gobierno nacional. Fue al participar de la apertura del cuarto Congreso de Políticas para la Igualdad.
Yo vengo acá a renovar el compromiso que hicimos ya en noviembre de que las obras que abandonó el gobierno nacional en universidades públicas, en la medida de nuestras posibilidades, la vamos a continuar y la vamos a terminar. Toda la obra que estamos tratando de asumir que abandona Milei, la vivienda, 16.000 viviendas nos dejó plantadas. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que el esfuerzo tiene que ver con terminar las obras, hacer obra pública, es dar trabajo, 100.000 puestos de trabajo.
Antes de partir a Roma, el presidente anticipó el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad.
Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa. Básicamente el plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados, y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. Y adivine qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios. ¿Qué cree que voy a hacer con el resto? Absolutamente. Vuela todo afuera.
En medio de abucheos, el secretario de Cultura de la Nación dijo que Milei promueve una cultura libre y sin ideologías. Leonardo Cifelli participó de la apertura de la Feria del Libro y fue abucheado por el público.
Dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria de Obras como local sobre Ferro 89-73. Mar del Plata, que ganó, fue Platense como visitante sobre Peñarol 79-75. Y también como visitante, la Unión de Formosa derrotaba a Atenas en Córdoba 87-68. Hoy la continuidad estará en la Bombonerita para Boca Olímpico a partir de las 20:05. Y a las 21 en Zárate, el local estará recibiendo a Quinza. José Goncalves, Informa Provincia.
A las 8:03 minutos, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si está tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre
en uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia
en Liniers.
Por provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
Dame fuego.
Siete de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia y como nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno, ya vamos con el santo patrono de los movileros, como acaba de decir Juan. Vía cable, coaxil y señal de fax hasta la Catedral Metropolitana de esta bendita ciudad de Buenos Aires con Diego Ruiz Díaz, que nos está esperando ahí. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos acá con la compañera Felicitas.
¿Cómo va, Diego? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Y yo creo que no pasé tantas veces por la iglesia en tan poco tiempo, creo que en mi vida.
Bueno, es hora de replantearse esa actitud agnóstica.
Sí, yo creo que sí. Bueno, les voy a contar que la catedral está transformada, si se quiere, ¿no? Porque pusieron las banderas del Vaticano, las banderas argentinas, como si fuera, bueno, una fecha patria, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Y lo que hicieron también es el vallado perimetral alrededor de la Plaza de Mayo. Mañana 7 de la mañana va a estar totalmente cortada el tránsito de la Plaza de Mayo. Ahora hay un vallado, pero bueno, todavía no está cerrado. Y también hay una estructura que vendría a ser una suerte de palco para lo que va a ser la peregrinación del día de mañana. Mañana, misa a las 10 de la mañana.
Epa.
A las 11 la suerte de, bueno, movimiento alrededor de la Plaza de Mayo. No decimos peregrinación porque peregrinación tienen pensado hacerlo después. ¿Quiénes? Un grupo reducido de, bueno, curas villeros, de la iglesia obrera, que va a ser una suerte de recorrida por lugares de Francisco. Le voy a decir. La casa de mamá Antula, en Independencia, al 1100. En la Plaza Constitución, el Hospital Borda, la cárcel del Muñiz, en Uspallata, al 2200, el hogar de Cristo Hurtado, en Monteagudo, ahí en Parque Patricios, al 800, y la parroquia Virgen de Cacupé, en pleno, bueno, plena Villa de Barracas, la 21. Lo cierto es que va a ser un pequeño grupo reducido. Quienes quieran sumarse lo van a poder hacer a partir de las 13:30 horas ese recorrido por lugares emblemáticos de Francisco. Justamente vos sabés que nos encontramos a Norberto aquí en la Catedral Metropolitana. Él es de Constitución y él conoció a Francisco en Constitución, ¿no? No en esta catedral. Y estaba pegando hace un ratito nomás escudos de San Lorenzo y también trajo su... es de San Lorenzo también, Norberto. Y trajo también la bandera del Vaticano, trajo un portarretrato, dejó un mensajito. Las dos columnas de la catedral están inundadas de mensajes y también, bueno, las escalinatas de velas, también, o restos de velas que han quedado. Norberto nos decía hace un ratito más esto.
Trajo todo en homenaje al Papa.
Y traje la bandera papal también. Para
¿Usted
que...
de San Lorenzo?
Sí, soy de San Lorenzo.
¿Y lo conoció al Papa, Francisco?
Lo conocí en Plaza Constitución cuando era arzobispo de Buenos Aires. Hice una misa hace muchos años en la Plaza Constitución al aire libre, que participaba también en la Iglesia de Constitución de Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, y hice una misa para los pibes carenciados de la casa. Y dejó un lindo legado, ¿no? Porque la verdad que fue un ser humano muy humilde y como mejor manera él eligió el nombre de Francisco, por Francisco de Asís, porque Francisco de Asís fue una persona que ayudaba mucho a los pobres. Y por ese motivo se llamó ese nombre. Pero él, siendo papa, demostró que los lujos que tiene el Vaticano, y él lo demostró mostrando su humildad y como persona de bien que era. Como
o sea, usted lo conoció en pleno labor, digamos, con los pobres acá en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí. Y sí, porque él siempre se dedicó a los pibes, los ayudaba, lo inculcaba a que no bajen los brazos, le hablaba mucho de Dios, hablaba de la droga. Y el legado es ese, ¿no?
La palabra Norberto, bueno, el que lo conoció a Francisco, en realidad Jorge Bergoglio, ¿no? En Constitución, justo unos lugares que van a pasar mañana con este grupo que, bueno, va a ser esta suerte de recorrida por lugares emblemáticos donde pasó Francisco, en realidad Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Hoy en particular no hay tanta cantidad de gente. Recordemos que empezamos el día lunes, ¿no? Con
sí.
Esta situación de misas y la apertura completa de la Catedral Metropolitana desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Justamente mañana seguramente esperan que sea el prime time, ¿no? Por así decirlo, la gran cantidad de gente la esperan para el día de mañana. Hoy, ¿sabes qué hay más? Corresponsales extranjeros. Tenemos televisión de Angola.
¿Angola?
Mis amigos de los polacos.
¿Renovaste tu agenda de contactos?
Exactamente. RAI. La RAI, estuvo hasta hace un ratito nomás, estuvo la RAI acá. Y vos sabés que la gente de Polonia me contaba que estuvo haciendo recorrida también ellos por los lugares emblemáticos del Papa Francisco, por el barrio de Flores. Y estuvieron anteriormente, mirá vos qué anticipatorios o qué preocupados estaban por la salud del Papa Francisco cuando estuvo internado, vinieron a la Argentina. Fue la primera vez que vinieron a la Argentina, ahora es la segunda vez, ¿no? Ya con el Papa Francisco, bueno, ya fallecido, pero lo cierto es que la primera vez vinieron cuando estaba internado el Papa Francisco a dar una vuelta en recorrido por lugares emblemáticos justamente de, bueno, quien fuera Jorge Bergoglio, ¿no?
Claro.
Pero realmente, bueno, hoy es un día en donde no hay mucha gente en la Catedral Metropolitana. Y te quiero cerrar con esto, hoy es día viernes.
Hoy es viernes, fue primicia exclusiva de Napalm.
Exactamente. Bueno, recomendaciones de día viernes. La Feria del Libro que tenemos ahí, el stand de la radio, de Radio Provincia, hay que ir a la Feria del Libro, chicos.
Sí.
Este año parece que le van a dar bastante bola al streaming. Veo que está de moda el streaming.
Sí.
Bueno, no sé si van a estar los funcionarios del Ministerio de Economía, pero va a haber gente en el streaming que va a dar clases seguramente de otro tipo de cátedra, tal vez un poco más populista, tal vez progresista, no lo sé. Pero va a haber un streaming y posibilidades de transmitir desde la Feria del Libro. Está justamente Radio Provincia en la Feria del Libro. Y tenemos también, si se quiere, a mí me gusta andar en bicicleta. Les voy a recomendar Empalme Lobos en el Espacio Callejón, teatro, obra de teatro. Los tips son tres tipos en el escenario andando en bicicleta.
¿Andando en bicicleta? ¿Y qué? ¿Sobre...? ¿Cómo hacen? ¿Sobre rodillos? Como para
Claro, exactamente. Sí, sí. Una bicicleta fija, en realidad. A mí me gusta andar en la calle. Yo soy sincero, me gusta andar en la calle. Le meto kilómetros a la bici, ¿eh? Me compré las calcitas el otro día.
Le deben quedar muy bien.
Sí, son fundamentales. Voy a decir una cosa, son fundamentales.
Bien.
Las calcitas porque tienen una suerte de acolchado.
Así claro. Que,
pero las estreno este fin de semana. Chicos.
¿Cómo pasamos? La pregunta del oyente primero, es cómo pasamos del Papa Francisco a la calcita de Diego Ruiz Díaz.
Si alguno estaba dormido, se terminó de despertar con la calcita. Porque primero, los mandó a la iglesia, los mandó a la Feria del Libro y nos está contando de la calcita acolchada estratégicamente para quienes están mucho tiempo arriba de la bici.
Exactamente, hay que cuidar las partes del cuerpo más más sensibles.
Más blandas, claro.
A la vida, se te va más blanda, exactamente. No, esto es todo como en botica, chicos. Esto es la Biblia y el calefón.
Todo.
Es justamente la Biblia y el calefón.
Muchísimas gracias, Biblia y calefón. Diego Ruiz Díaz, desde la Catedral Metropolitana de esta bendita ciudad de Buenos Aires.
Napalm. El fluido que
terraza con la maleza de las mentiras.
¿De las mentiras?
Con Sebastián Fernández,
Rinconet.
Y Felicita Buenavita.
Naval. Información, humor y bocha de
bocha de Tomás Jales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos
con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser
dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm.
En supermercados, alimentos, entre muchas cosas, sí. Está dando deflación de entre 3 y 5%.
Napalm.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado?
No tengas duda.
Napalm. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
8:18 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¡Felicitas!
Vamos a hablar un poco de una cooperativa. Bueno, las cooperativas no la están pasando bien, sobre todo las cooperativas más pequeñas, las cooperativas de trabajo, que están expuestas a las políticas de los libertarios. Pero en particular, esta cooperativa es una cooperativa de comunicación que se llama Grito del Sur. Probablemente muchos de ustedes la hayan visto en redes, porque trabajan muy bien Instagram, fíjense, en @Grito del Sur. Y es una cooperativa que está funcionando desde hace 8 años. ¿Y dónde funciona? En donde hay hoy un espacio de la memoria, el espacio Virrey Ceballos. ¿Cuál es el tema? Que vienen amenazándolos y pidiéndoles el desalojo. Esto es una situación que se está viviendo ya desde hace bastante tiempo, pero que ahora está llegando como a un punto cúlmine. Ayer hubo una conferencia de prensa. una suerte también de abrazo simbólico, porque la verdad que es interesante ver cuánta gente se acercó al lugar de diferentes sectores de la política, por ejemplo, había diputados, referentes de la izquierda, del peronismo, referentes de derechos humanos, acompañando, estaba el CIPREVA, el Centro de Estudiantes de Filosofías y Letras, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, bueno, en fin, muchos que fueron abrazar a estos trabajadores, a estos comunicadoras, comunicadores del Grito del Sur, que funcionan en ese lugar, el Espacio para la Memoria Virrey Ceballos, y que dicen, estamos recibiendo cartas, documentos amenazantes para que abandonemos este lugar. Realmente es terrible la situación que viven. Entre tantos que manifestaron su solidaridad, la Asociación Madres de Plaza de Mayo también emitió un comunicado durante la jornada de ayer, acompañando al Grito del Sur, respaldando Grito del Sur, la memoria es nuestra, no al desalojo, esto es lo que dijeron en el comunicado, y recordaron que cuando Néstor Kirchner en el año 2004 le quitó la ESMA a la Marina de Guerra y se la entregó al pueblo, las madres de Plaza de Mayo decidieron hacer allí una escuela de arte. Nos criticaron por eso, es una decisión que Néstor respetó, acompañó y garantizó que pueda llevarse adelante a partir de allí, del año 2008, el ECUNI. Entonces, las madres destacan que está muy bien que otros colectivos piensan y sienten igual, que donde hubo muerte hay que llevar vida, donde hubo tortura, sembrar palabras, donde hubo mentiras para encubrir el horror, llevar la verdad de nuestro pueblo. Así que Grito del Sur, una cooperativa de trabajo, una cooperativa de comunicación que funciona en un espacio de la memoria y que está a punto de ser desalojada.
Muy bien, separamos y volvemos.
Despabilese.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napalm.
Información, humor y bocha de Hito Pascales.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
Bien, volvemos con Narnia, volvemos a la época de oro. Volvemos al año 2017, donde todo era posible, todo era futuro, todo era maravilla. El gobierno de Cambiemos iba a ganar las elecciones de medio término, pero aparecían algunos signos preocupantes. En una entrevista de Johnny Viale a la vicepresidenta Gabriela, ¿cómo se dice? Michetti, Johnny Viale le advierte, se arroja sobre la granada y le advierte sobre la caída del consumo de leche. Pero se lo advierte preocupado diciendo, che, si ustedes quieren ganar las elecciones, pongan en orden en esto, porque cae el consumo, y cuando cae el consumo de leche, como explica Johnny Viale, quiere decir que dejaste de consumir un montón de otras cosas. La explicación de Gaby Michetti la podría haber dado el presidente de Los Pies de Ninfa. Lo escuchamos.
Uno toma 4 litros menos de leche que hace un año. Lo último que sacás es la leche. Quiere decir que la gente perdió mucho consumo en estos últimos meses. Si ustedes quieren ganar las elecciones, lo que tienen que hacer es que la gente recupere calidad de vida, ¿no?
Yo creo que la calidad de vida no solo tiene que ver con el consumo. Parte de ese consumo que se iba en cosas, como te digo, más superficiales o más pequeñas, en términos de lo que significa para la vida, que pasa a ser un consumo que tenga que ver con la inversión en una casa. También hay que pensar, pero también tiene que ver con un poder adquisitivo que no vaya solo a ese tipo de productos, el hecho de que las familias puedan tener su techo propio. Yo creo que eso es calidad de vida, que el consumo, obviamente, sí, a todos nos gusta.
Esto es una maravilla. Es decir, a partir del momento que dejás de comprar leche para tus pibes, vas a tener un remanente que te va a permitir comprarle la casa.
Chicos, elijan, ¿qué quieren? ¿Tomar leche todos los días o tener una casa?
A mí me contó Cristian Ritondo, que aprovecho para saludar, que a partir del momento que dejaron comprar leche en su casa, empezó a acumular departamentos.
Ahí le fue muy bien. Le fue muy bien. Compró en Miami, compró en todos lados.
Tomaba mucha leche. Me dijo, mirá, tomaba mucha leche. Y un día le dije a mi esposa, amor, vamos a dejar de tomar leche y vamos a empezar a acumular propiedades, y ya tienen como 300. Con lo cual, hay ahí un viso de realidad. A mí me encanta, pero además, Gaby, ¿cómo se dice, Michetti? Lo dice con convicción, ¿viste? Como decir, che, no es que estamos aumentando la pobreza, estamos haciendo una transferencia demencial de las clases bajas y la clase media hacia las clases más pudientes, sino que, no, le estamos enseñando a la gente no gastar en cosas superficiales. Sí. La leche, siendo esa cosa superficial.
No descartemos que en ese momento a Gaby le haya dado ese mensaje tranquilizador, qué sé yo, Toto Caputo, alguno de ellos.
Alguno de esos,
y
claro,
ella salga a replicarlo, no sé.
Pero, absolutamente, yo creo que hay además como una letanía que perfectamente las podrían decir. De hecho, la deben haber dicho en estos meses. Si no, lo que pasa es que con el kirchnerismo se la gastaban en cosas superfluas: leche, alimentos, aire acondicionado.
Televisores.
Lo que dijo González Fraga, presidente del Banco Nación, cuando todavía gobernaba Cambiemos, dijo, les hicieron creer que con un sueldo medio podían comprar un celular, un plasma, viajar, etcétera, etcétera. Como si, che, lo que ustedes merecen es supervivencia. Pero ya ni siquiera es viajar, un plasma, un aire acondicionado, no. Ni siquiera podés comprar leche. Así que, efectivamente, yo creo que esto, lo que padecemos hoy, es el segundo tiempo con el que tanto había soñado Mauricio Macri, el segundo tiempo de Cambiemos. Ya veremos. Bueno, volvemos que antes de eso, simplemente señalar sobre la Feria del Libro.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Quería simplemente decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires participará una vez más de la Feria Internacional del Libro. En un pabellón precioso que va a estar desde el 24 de abril sí, al 12 de mayo en el predio ferial.
¿Vas a estar ahí, Rincón?
No sé si voy a estar ahí. El stand 602 del pabellón azul será el epicentro de la cultura bonaerense, con la oferta de más de 800 títulos de 90 editoriales independientes, 40 lanzamientos de ediciones bonaerenses y la presencia de editoriales municipales, además de nutrida agenda. Así que, ya saben, stand 602 del pabellón azul. Allí estaremos.
El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras. Hasta las 9.
Napal.
Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel
que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán.
8:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias y ya estamos de regreso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 99%. Axel Kicillof inaugura obras en Trenque Lauquen y Lincoln. Participará de la puesta en marcha de un frigorífico avícola, presentará nuevas instalaciones policiales y obras en una escuela primaria y un jardín de infantes. Además, el gobernador entregará patrulleros, ambulancias y computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense y escrituras a casi 300 familias. El martes que viene se retoma la negociación salarial con los estatales bonaerenses. La provincia volvió a convocar a los gremios después del primer encuentro técnico de la semana pasada. Los representantes de los trabajadores de la administración pública habían pedido una urgente recomposición salarial para compensar la suba de la inflación del último mes. La UTEP se movilizará mañana a Plaza de Mayo para despedir a Francisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular convocó a una caravana en gratitud del Papa. Será a las 10 de la mañana mientras se lleve a cabo la misa especial en la Catedral Metropolitana. A las 8:32 minutos, en La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita
a
Buenavista.
Napalm.
Información,
humor
y bocha de Héctor
Pascales. Bocha de Héctor Pascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Provincia. 8:33 de la mañana. Seguimos en Napalm por Radio Provincia. Y recibimos acá en el piso, en nuestro estudio, a Cristian Girard. Él es director ejecutivo de ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cristian, ¿cómo te va?
Buen día, Sebastián. Felicitas. ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, gracias por venir. Hace unos días, y en una entrevista que le diste a Leverco, señalaste que las últimas peripecias con el Fondo Monetario representaban un cambio de mando o se explicitaba el cambio de mando, es decir, que entrábamos en la fase donde el fracaso del modelo presentado por el gobierno obligaba al gobierno a decir, bueno, ya está, uso mi bala de plata, uso el prestamista de última instancia y acepto el manual de procedimientos que impone. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, recién te escuchaba que este es el segundo tiempo tan añorado por Mauricio Macri. Y lo que realmente creo yo que pasó fue que cuando asumió Milei trajo toda una novedad en relación a cómo gestionar el ajuste que el Fondo Monetario estructuralmente le pide a todos los países del planeta, no nos sintamos tan especiales, pero que de alguna manera le prestó un poquito la botonera para que hiciera este experimento loco anarcocapitalista, que yo digo fracasó. Fracasó porque al principio de este año la pérdida de reservas era constante, se aceleró muchísimo en febrero, marzo, cuando anuncia un cambio en la tasa de devaluación mensual, en la tablita esta que había armado, que tenía el objetivo de desinflar todavía más, ¿no? De seguir bajando la inflación. Dio 3.7 en abril, entonces se acelera la inflación y se deteriora el frente cambiario, el Banco Central pierde reservas todos los días, el mercado anticipa una imposibilidad de sostener este esquema de apreciación cambiaria con tablita para bajar la inflación. Entonces empieza la tensión cambiaria y ahí es cuando se desespera el gobierno y va a pedirle la escupidera al Fondo Monetario, pero el fondo le dice, bueno, mirá, sí yo te voy a bancar, vos me pedís 20.000 palos, te voy a dar además 12.000 ahora y 3.000 más en junio, si yo veo que la cosa va bien, pero ahora se acabó la botonera, el experimento anarcocapitalista llegó a su fin, no funcionó como ustedes decían que iba a funcionar exactamente, así que ahora control pleno de la política cambiaria para el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le exige el fondo? Le exige una flotación cambiaria entre bandas. Está habiendo otro ruido ahora porque el gobierno decidió no intervenir dentro de la banda y de alguna manera conducir la flotación al piso de la banda, a los 1.000 pesos para acumular reservas. Pero el Fondo Monetario Internacional le pidió, en el acuerdo que firmaron, que acumule aproximadamente 7.000 millones de dólares de acá hasta el mes de noviembre. Entonces ahí va a haber una tensión entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ayer se manifestó un poquito en las declaraciones que hubo posteriormente a las reuniones que tuvieron Caputo con Guita y con Kristalina Georgieva, donde hablaron de calibrar un poquito esta flotación cambiaria en la que entró el gobierno, porque el fondo está viendo con preocupación que el objetivo de Caputo es ir al piso de la banda y recién ahí comprar reservas y que no llegarían al objetivo que se trazaron. Pero volviendo a lo del cambio de mando, el cambio de mando es evidente. Yo creo que la novedad había sido que le habían prestado un ratito la botonera a Milei, pero claro, que desde que Macri va a buscar al Fondo Monetario Internacional, en Argentina gobierna el Fondo Monetario Internacional. Incluso durante el gobierno del Frente de Todos hubo una cogobernanza que generó incluso problemas dentro del peronismo en relación a cómo manejar esa cuestión, pero que en definitiva transparenta algo que yo también planteé en el programa de Berco. El Fondo Monetario Internacional no le presta plata a los países para después cobrarles intereses. Les presta plata para condicionarles la política económica. Claro,
eso me parece que es parte de la respuesta a la pregunta ¿por qué Argentina, por qué tanta plata para la Argentina? ¿Por qué ese privilegio, ¿no?, de recibir tanta plata y ser el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional? ¿Y por qué Kristalina Georgieva se metería en la campaña? Porque eso sí es bastante inusual, ¿no?
Bueno, sí, dos cosas en relación a eso. Uno, anterior, ¿cómo ve Estados Unidos, cómo ve el imperio, digamos, hoy el hegemón que está disputando con China el control, la hegemonía absoluta del planeta, como no se había expresado antes? Sí. Hoy ya es muy claro, pero cuando estaba terminando su gobierno Cristina Fernández de Kirchner, recuerdo a Axel era ministro de Economía, y nosotros tuvimos una discusión muy fuerte con los fondos buitres. Esa discusión tan fuerte con los fondos buitres era un intento del Poder Financiero Internacional de doblegar una estrategia de desarrollo nacional de Argentina con soberanía, con independencia económica. ¿Qué querían para Argentina? Querían que Argentina fuera un proveedor de alimentos baratos, un proveedor de energía y eventualmente un proveedor de litio. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo industrial tanto de Estados Unidos como de la economía mundial, si se quiere, ¿no? Con proveer materias primas baratas. A eso hay que sumarle el agua y la Amazonas con la cuestión ambiental del oxígeno, ¿no? Lo dice Laura Richardson muy claro Clarísimo. Tiempo después, pero hoy aparece, fíjense, cuando uno va a ver los discursos de Macri y los de Milei, el litio es la promesa argentina, Vaca Muerta es la promesa argentina, y el agro, es el agroindustria, es el sector que va a seguir traccionando el desarrollo nacional. Con lo cual, en realidad, el Fondo Monetario Internacional es muy evidente que lo que viene a hacer es a, con fuerza, con un brazo de hierro, digamos, imponer esa política donde Argentina se desindustrializa, se reprimariza y se dedica a proveer lo que necesita la economía mundial y en particular Estados Unidos, que son esas materias primas baratas. Entonces, no es casualidad que ahora aparezca Cristalina Georgieva diciendo, che, voten bien en octubre, ¿eh? Una intromisión absoluta, sí, en cuestiones domésticas que no corresponde a un organismo internacional, pero que claramente habla de que hay una necesidad de imponer y de marcar a sangre y fuego una nueva etapa para la Argentina que tiene que ver con nunca más hacer experiencias industrializadoras, de reindustrialización, de inclusión social. Esto es un país que vino a ser transformado estructuralmente en este sentido, ¿no? La reprimarización, la reconversión de una economía industrial en una economía de servicios con salarios latinoamericanos, digamos, y con una desigualdad más centroamericana, y un país no peronista, digamos, vamos a ponerlo así, sin clase media.
Perdón, Georgieva fue muy clara ayer porque habló también de eso, de la que la Argentina tenía un gran futuro por materias primas, por litio, por minerales, por petróleo. Es como decir, che, claramente ese es el rol que nos asignan, y que nos asigna también el gobierno, donde no es que vamos a ser una potencia industrial y que nuestro plusvalor son los recursos humanos. No. Es esto, lo escuchaba el otro día, ¿cómo se llamaba? El que va a relanzar el plan nuclear argentino después de haberlo frenado.
Riedel.
Diciendo que la ventaja es que en la Patagonia hace frío, hay agua y el único problema es que hay demasiados, sigue habiendo demasiados no, argentinos, sí, Riedel, pese... Sí.
En inglés.
Sí, en inglés. Inglés y acá, es como decir,
una cosa
acá,
más cipaya de imposible, en la forma, el contenido,
pero,
todo.
¿No hay ahí una característica de nuestra extrema derecha, digamos, el cipayismo? Porque no da la impresión que las extremas derechas, ni hablar de otras regiones, Vox o Marine Le Pen en Francia, digamos, no son expresiones cipaya, no es que quieren ser un Estado norteamericano. Pero lo mismo pasa con las extremas derechas regionales, Kast en Chile o Bolsonaro en Brasil, no es que sueñan con ser una colonia. En cambio, nuestra extrema derecha sí lo sueña claramente, es decir, considera que la Argentina es un país de mierda.
Sí, yo creo que más que la Argentina, los argentinos.
Claro,
¿no?
Sí.
Viste que esto estaba el chiste de cuando Macri era presidente, de este es un gobierno bueno, ustedes son demasiado negros.
Sí. Sí.
¿No? Como...
Sí,
¿no?
Sí.
De alguna manera esto que dice Riedel es, el problema son los argentinos. Y en definitiva, el problema no son los argentinos, son los peronistas, son los argentinos que creemos que en este país nadie puede quedar atrás, nadie puede quedar afuera, que hay que construir un futuro para todos y para todas, que tenemos que agregarle valor a esa riqueza natural que hay en nuestro territorio localmente. El otro día se cumplieron 500 días sin obra pública en la provincia, Axel.
Sí.
Dio un discurso donde cerró hablando de esto, ¿no? De industrializar el gas, de sacarlo pero agregarle valor,
claro,
de sacar el litio pero agregarle valor acá. Que eso se traduzca en empleo y en salarios de calidad para que haya un futuro posible para los argentinos en Argentina, ¿no? En definitiva es eso, como esa creo yo es la cuestión, ¿no? Lo que no les gusta son determinados argentinos que tienen un pensamiento,
sí,
que tiene que ver con recuperar la historia de la independencia, de las guerras de la Revolución de Independencia, de la búsqueda de la segunda independencia, la independencia económica, de la industrialización primera y segunda en el siglo XX y de los 15 años de gobierno de Néstor y Cristina entre 2013 y 2015, 12 años, donde hubo una recuperación de una discusión sobre el futuro argentino con todos adentro, con soberanía, con independencia económica y con justicia social. Me parece que hoy nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una apuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires por recuperar esas banderas y mantenerlas en alto a través de un Estado presente, de un Estado que garantiza derechos. Bueno, lo que siempre decimos, no hay libertad posible o no hay libertad real si no hay justicia social. Y eso es el compromiso nuestro. Ahora, con el Fondo Monetario Internacional no hay justicia social posible. El programa es este, excluir, empobrecer y sobre todo incrementar las desigualdades. Es un país invivible para los argentinos.
Hay una suerte de blanqueo de algo que ya sabíamos, que es a qué se compromete el gobierno de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y hay un menú de reformas que se van a venir seguramente después de las elecciones. Creo que por eso también Cristalina Georgieva se mete en la campaña, porque necesitan tener legisladores, legisladoras que voten una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional. Pero te quiero preguntar especialmente por las modificaciones tributarias, porque además el fondo habla de las provincias y de los impuestos que cobran las provincias, y hablan de un nuevo sistema de coparticipación. ¿Qué se puede prever de lo que viene en ese sentido, sobre todo pensando en las provincias y en el federalismo?
Efectivamente, las reformas estructurales son parte del programa de gobierno del Fondo Monetario, tanto en Grecia como en Egipto como en Irlanda. Fíjense que Milei habla de Irlanda como el mejor país del mundo. Irlanda tuvo hace no mucho un programa con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los datos salientes de ese programa en la salida fue que aumentó increíblemente la cantidad de suicidios en Irlanda, ¿no? Cosas de las que no hablamos.
Acá no hablamos tampoco, pero también está pasando acá, ¿no? No hablamos mucho de eso.
Está la pandemia, hay cuestiones que exceden la cuestión meramente económica del fondo, pero lo cierto es que uno va a ver en Irlanda lo que pasó, aumentó muchísimo la desigualdad. Bueno, gente que perdió todo lo que tenía, países que no están acostumbrados quizás a estos periplos de estar en la lona y levantarse como nos pasa a nosotros. Pero lo cierto es que el programa de reformas estructurales es parte de la gobernanza global que tiene en mente el Fondo Monetario Internacional. Entonces nos van a exigir lo mismo que le exigieron a Macri, pero que Macri también quería hacer. Esto es muy loco, viene el Fondo Monetario Internacional a exigirnos que hagamos las cosas que los gobiernos de derecha que ganan en Argentina quieren hacer igual. Reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. La reforma tributaria en particular lo que va a buscar es, de alguna manera, ordenar y disciplinar fiscalmente a las instancias subnacionales, a los gobiernos provinciales y a los municipios. Hay una idea, que es la idea, el balance que hace el fondo de por qué fracasó 2001 en Argentina, el megacanje, el blindaje, es que no consolidó el ajuste fiscal a nivel nacional, incluyendo a las provincias y a los municipios. Y por eso fracasó el programa del Fondo Monetario en 2001, no porque era un ajuste permanente sobre las condiciones de vida, sino porque faltó disciplina fiscal en los otros niveles. Entonces lo que van a buscar ahora es una reforma tributaria donde bajemos el costo argentino bajando impuestos, pero además donde disciplinemos a los gobernadores a que también pasen la motosierra. De alguna manera lo que busca el fondo con esta reforma es meter la motosierra también en las provincias donde Milei no hace pie.
Las provincias ya están asfixiadas, y que les digan no cobres impuestos, eliminá impuestos, pasá la motosierra, ¿qué queda? Es insostenible realmente, porque
sobre todo cuando tenés pendiente una discusión real sobre la estructura tributaria en Argentina, esta estructura tributaria es el resultado de las reformas neoliberales de los 90s. Y realmente hay que discutir una reforma del Estado integral, una reforma tributaria donde los que más tienen paguen realmente de acuerdo a su capacidad contributiva, donde le bajemos la carga impositiva a los sectores medios, a los trabajadores. Esa discusión está pendiente, donde rediscutamos el régimen de coparticipación federal, donde en este esquema, a partir de la reforma de la Constitución del 94, donde hay provincias que tienen la posibilidad de cobrar regalías sobre las riquezas subterráneas, como el gas, como el litio, la minería, ¿no? Eso genera una situación donde es muy difícil discutir un programa federal en Argentina, porque cada uno atiende su juego, Antón Pirulero.
Ese fue el objetivo.
Claro.
Fraccionarlo.
Dividen, jibarizan, y de esa manera no hay una discusión nacional, federal, sobre qué país queremos. Entonces ahí vas a tener las provincias petroleras diciendo, bueno, vamos con el RIGI, que vengan las inversiones y yo cobro regalías, y bueno, si no hay impuesto a las ganancias, no hay ingresos brutos, tampoco me afecta en la gestión de lo provincial. Sí, sí. Eso atenta contra el desarrollo nacional, y eso tiene que ver con las reformas del 94. La Constitución del 94 tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, incluso en el plano político, porque el hecho de que haya ganado tanto Macri como Milei en un balotaje tiene que ver con esa reforma constitucional del 94. Votar cada dos años, que nos gobierne el riesgo país y las encuestas, y que entonces cuando vamos a votar hay un clima instalado de que hay una única alternativa posible a esto, que es gobernar como gobierna la derecha. Bueno, todas cosas que tenemos la cancha inclinada en contra. Sí. Por eso es tan heroico lo que hicimos entre 2013 y 2015, lo que logró Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
Bueno, hay algo, cuando vos decís es la única opción, porque ni siquiera es la mejor opción. Lo que te presenta el Fondo Monetario es que esto es la única opción. Y la verdad, los 12 años, 2003-2015, lo que mostraron es que justamente la renegociación de la deuda fue por otro camino, no fue por el camino del ajuste, sino fue por el camino de renegociar esa deuda. Que ahora viene con cepo la deuda, porque lo que hizo Cambiemos en 2018 es transformar deuda con privados con deuda con el fondo, que en principio no se puede negociar, no hay quita, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso? El cambio que hubo en esta instancia, donde el PJ, los diputados, los senadores del PJ en particular, rechazaron la deuda con el fondo, diciendo, y hablándole al fondo, diciéndole, ojo, esta deuda es ilegítima, no pasó por el Congreso, no te la vamos a reconocer. ¿Eso te parece que abre puertas a una renegociación futura?
Sin dudas, siendo el peronismo la expresión mayoritaria en la oposición en Argentina hoy, que la oposición mayoritaria te diga, esto es un préstamo político, no lo vamos a convalidar si somos gobierno en el futuro, marca una línea roja, por lo pronto, para la gobernabilidad del programa del fondo. Por eso, como decía Felicitas antes, Georgieva dice, che, que gane la elección Milei porque se va a complicar en el Congreso, si no, y esto hay que dejarlo plasmado en leyes. Yo creo que lo que hay que discutir acá son las condicionalidades con el fondo. Por eso yo decía, el fondo te presta plata no para cobrarte intereses, sino para condicionar tu política. Porque de hecho el préstamo del fondo es barato.
Sí, es lo que siempre dicen, la tasa es baja.
Claro, los economistas profesionales.
Bueno, economía, ¿no? Porque a mí me parece el crédito más caro del mundo. Pero
no, bueno, es caro en todos los accesorios. Los intereses que te cobran es más barato que deberle a Wall Street, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde todos los economistas te dicen, ¿pero qué? Ven que no entienden nada de economía. No, ustedes, esto es la deuda más barata que tenemos y ustedes dicen que prefieren endeudarse de otra manera. No, lo que decimos es, lo que hay que decir es, lo que no hay que aceptar son las condicionalidades, las revisiones. En el acuerdo que firmó Milei, ahora hay revisiones semianuales, es decir, dos por año, hasta el 2029. Es decir, 2 años después que termina su mandato. O sea que Milei pierde la elección del 27, vuelve el peronismo, y cada 6 meses hay que estar sometidos a una auditoría del Fondo Monetario. Que si dice que está todo mal, te baja el pulgar, y quilombo en el mercado, sube el riesgo país, empieza la corrida, eso rápidamente genera inflación, la gente se desespera, no hay inversión. O sea, es una forma muy perversa de condicionar la política económica y de que solo sea posible hacer lo que el Fondo Monetario Internacional y el Poder Financiero Global dicen que hay que hacer en Argentina. Entonces, me parece que es importante lo que planteó el peronismo en el Congreso, pero también es importante que haya un debate público de esto, que digamos las cosas como son, con claridad, que la gente sepa qué implica deberle plata al Fondo Monetario. No es una cuestión ideológica de que estamos en contra del fondo porque sí, no. El problema con el fondo es que te condiciona la política económica. Si nosotros no logramos agregarle valor localmente al gas de Vaca Muerta, al petróleo que sale de Vaca Muerta, al litio que tenemos compartido con Bolivia y Chile en el Triángulo de Hierro, como dice con mucha claridad Laura Richardson, la jefa del comando del Cono Sur, del Comando Sur de Estados Unidos. Si no logramos impulsar el desarrollo industrial para agregarle valor a las materias primas, impulsar el desarrollo del agro, de la agroindustria, exportar materias de manufacturas de origen industrial, entonces realmente va a ser muy difícil revertir la pérdida de estos años. Hace muchos años la gente vive mal en Argentina. Y eso obviamente que genera un clima antipolítica. Pero lo que hay que decirle a la gente es no es todo lo mismo. Y no es cierto que no haya alternativa ni propuestas en la oposición. Porque ellos tienen el latiguillo ahora de la oposición está partida y no proponen nada. Sí, hay propuestas muy concretas. La propuesta concreta es agregarle valor localmente a la riqueza natural que el propio Estados Unidos y Fondo Monetario están reconociendo que existe en Argentina.
Bueno, tenemos que ir a una tanda, pero cuando volvamos hay un punto que quisiera analizar con vos. Es una idea de Axel, algo que repite siempre, de Buenos Aires, provincia petrolera. Que puede parecer raro como pues es que no hay petróleo en, bueno, sí es una provincia petrolera por todo lo que se puede agregar, todo el valor que se le puede agregar. Nos vamos a notar.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida Ilolai, entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco Lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
El perfume de la realidad
por las mañanas.
Yo creo que no, que va. Tramo final de Napal por Radio Provincia. Seguimos con Cristian Girard, titular de ARBA. Bueno, decíamos que todos aplauden en Vaca Muerta. Por supuesto, una parte de esos que aplauden se olvidan de la expropiación de YPF, donde participó activamente el gobernador, el actual gobernador. Pero unos aplauden para vender gas y vender petróleo, y otros aplauden, como el gobernador, para decir, che, agreguemos valor a eso. ¿Cómo sería el esquema?
Sí, que totalmente, ¿no? Vaca Muerta, igual recuperación de YPF, igual Cristina y Axel, digamos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, digan lo que digan, eso es del peronismo, digamos, claro. No es de nadie más. Que esté ahí tiene que ver con eso. Y efectivamente, lo que plantea Axel, fíjate, ayer se anunció que finalmente no se va a hacer el proyecto de la planta de liquefacción para sacar el gas de Vaca Muerta y exportar barcos.
Sí, se lo habían quitado a la provincia de Buenos Aires y lo habían trasladado a Río Negro.
Exacto, recuerden a Milei festejando que el comunista, el soviético Kicillof había perdido una inversión por ser un anticapitalista soviético que no entendía nada. Y Axel dijo, espero equivocarme, sí, pero creo que no se va a poner ni un ladrillo en Río Negro para hacer esta planta. Y efectivamente hoy quedó expresado así, tanto Axel como Augusto Costa, el ministro de Producción, se reunieron todas las veces que fuera necesario con YPF para impulsar la inversión en Bahía Blanca, y finalmente no se logró, por una cuestión política, por un capricho político, pero también porque hay una visión estratégica, ¿no? De esto de ¿Vaca Muerta para qué? Y esto que dice Axel, ¿no? La provincia de Buenos Aires es provincia petrolera. Bueno, sí, porque es un polo petroquímico, ¿qué? La provincia de Buenos Aires, pero además porque tiene un potencial. En la provincia de Buenos Aires se produce los lubricantes que produce Argentina, la casi totalidad, y además se consume mucho de la energía que se produce porque es la provincia industrial por excelencia. Entonces, claramente la energía es estratégica para la provincia de Buenos Aires y la producción hidrocarburífera lo es. Pero además porque hay la posibilidad de que haya explotación offshore de una reserva que existe enfrente de las costas de la provincia de Buenos Aires, a la altura de Mar del Plata. Entonces hay un compromiso, una visión de Axel de que la energía es estratégica para Argentina, de que hay que explotar los recursos hidrocarburíferos, pero que hay que hacerlo agregándole valor. ¿Para qué? Para abastecer una industria que pueda seguir desarrollándose en Argentina, que genere empleos de calidad y salarios de calidad. O sea, un desarrollo de Vaca Muerta para